una gran responsabilidad poder enseñar la palabra de Dios. Quiero compartir una porción de la Escritura que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 4 al 9. Pero antes de comenzar con la lectura, quiero dar una pequeña introducción geográfico y cultural de aquella ciudad tan popular. Corintios era una ciudad ubicada en un punto muy estratégico para el comercio, especialmente los barcos mercantes, lo que la hizo una ciudad muy, pero muy próspera y con mucha influencia extranjera. Cuando pienso en Corintios, pienso en Antofagasta, en la prosperidad por mucho extranjero que se ve hoy en día. Pero lo peor era que en aquella ciudad se ubicaba el templo de la diosa Afrodita, la diosa del amor, donde mil sacerdotisas prostitutas, imagínense, vivían y trabajaban en la ciudad de Corintio, ofreciendo su servicio a los residentes y visitantes en aquella ciudad. Imagínense. Corintio se convirtió en una ciudad moralmente corrupta. Era conocida como una ciudad de inmoralidad y embriaguez desenfrenada. Era como un Sodoma y Gomorra en aquellos tiempos. Lamentablemente, Corintios, la iglesia de Corintios fue ensuciada, fue influenciada por esta cultura. Pero, a pesar de todo eso, hermanos, Pablo empieza dando gracias a Dios. Gracias a Dios por la gracia que fue dada en Cristo Jesús a los corintios. Vamos a leer la lectura que dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Cristo en la iglesia. Voy a buscarla acá mejor, la Biblia. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en Él todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor. Este hermano, Pablo empieza dando gracias a Dios. ¿Por qué? Por la gracia que nos fue dada en Jesucristo. Y cuando hablamos de gracia, ¿de qué estamos hablando? De la salvación, del perdón, todo lo que no merecemos. Todo lo que no merecemos de Dios, su cuidado, su protección. Todo lo que no merecemos, el apóstol Pablo dando gracia. Por la gracia de Dios que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y dice en el versículo 2, en el versículo 5, porque en él todas las cosas fuimos enriquecidas, en él fuimos enriquecidos. Somos también enriquecidos de muchas formas. Pero ¿en qué forma fuimos enriquecidas? ¿En qué forma? Uno puede pensar, ¿no? En prosperidad, ¿no? En salud, tampoco. El texto es claro. Sigue diciendo: en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué significa esta palabra? ¿Y qué significa en toda palabra y en toda ciencia? Dios enriqueció a la iglesia con el poder de hablar con oratoria y elocuencia la palabra de Dios. Dios suministró abundante conocimiento. de él para hablar con verdad acerca de Dios. Dios capacitó a su iglesia, Dios enriqueció en poder hablar la verdad con elocuencia, con autoridad, con poder. Pero esa verdad estaba enriquecida también con el conocimiento verdadero de Dios y Dios, que son dones que él da a la iglesia. Quiero compartir y enriquecer este texto bíblico. Quiero que busquemos en 1 Corintios 12, del 1 al 11. Y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable con el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, que son dones. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversidad de géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Dios enriqueció abundantemente, mis hermanos, a los corintios, con muchos dones, con mucha riqueza. Y sigue el texto en el versículo 6. Así como testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Esta palabra, ¿qué significa que el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en nosotros? ¿Qué es esta palabra testimonio? ¿De qué está hablando? A veces leemos la escritura, pero no entendemos muy bien las palabras o la gramática. Y si no entendemos muy bien las palabras, no vamos a poder entender muy bien lo que Cristo, lo que el Espíritu Santo quiere decir en aquel momento. Cuando hablamos de testimonio, hablamos de la palabra de Cristo, del Evangelio, de la enseñanza de Cristo, de lo que el apóstol Pablo predicaba. En el capítulo 2, ahí mismo en Corintios, dice, del 1 al 2, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando hablamos de testimonio, hablamos del Evangelio, de las buenas nuevas, de toda la enseñanza que Cristo mandó a enseñar y a guardar. Y sigue el texto, y dice, en el versículo 6, dice, ha sido confirmado en vosotros. ¿Qué significa esto que ha sido confirmado en vosotros? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? Ha sido confirmado en vosotros. ¿Sabes, hermano? Cuando se habla del testimonio, se habla acerca de la predicación, ¿ya? Pero también esta va avalada con algo. Va avalada. Este testimonio es la verdad del Señor, de lo que Dios ha dado. Pero está confirmado por las evidencias, por las evidencias que Dios nos da. Los milagros, hermanos, las señales confirmaron que Cristo venía de Dios. Muchos creyeron por las señales. Eso confirmaba, afirmaba que realmente era verdad, que realmente lo que Cristo decía. Las señales y los milagros confirmaban que la predicación de los apóstoles era la predicación o era la palabra de Dios. Eso daba veracidad a su enseñanza. Ahora, mis hermanos, los dones que el Espíritu Santo repartía a la iglesia verificaba que el testimonio que Cristo, de Cristo, era verdadero. ¿Entiende? Todas las señales, todos los prodigios, todas las maravillas que hacían en Corintio, que tenían en abundancia dones, confirmaba claramente el Evangelio, el testimonio era verdadero, venía de Dios. Imagínense, si ellos vieron algo sorprendente, algo sobrenatural, algo que no tenía una explicación científica, todos van a decir, realmente esto es de Dios. No hay duda que esto es de Dios. Los dones, en este contexto, nos está diciendo que son señales que verifican el Evangelio, que es genuino. Por lo tanto, los corintios no tenían excusa. Ellos tenían excusa de creer en Cristo. Y más aún, en el versículo 7, dice, de tal manera que nada os falta, en ningún don. Eran ricos en los dones, abundaban en dones, no tenían excusa en creer. Por lo tanto, también como dice más adelante en el versículo 7, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra, manifestar, nos enseña que mire, la palabra confirmamos, la palabra manifestar nos está enseñando acerca de que realmente estamos esperando, ansiosamente, estamos anhelando algo, estamos deseosos de esperar algo, manifestar. ¿Y qué estamos, hermanos? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es algo que estamos esperando? ¿Qué es algo con expectativa que estamos esperando? Es la venida de Cristo. Es estar con el Señor. Es estar con Él. Y en el versículo 8 nos dice, el cual también os confirmará hasta el fin. Hasta el fin. O sea, los corintios pues, tenían que creer por toda la evidencia y no hay excusa. Por tanto, sí, toda la evidencia, toda la verdad, ellos podían descansar en la enseñanza de Cristo, que Él va a venir, Él va a venir, y que estaremos ansiosos esperando esa verdad. Y el versículo 8, el cual también nos confirmará hasta el fin. ¿Qué significa esta palabra confirmar? ¿Qué significa esto? Confirmar. Significa afirmar o hacer firme. Dios no va a ser firme hasta el fin. Dios no va a mantener firme en la fe hasta el fin. Él nos va a mantener firme hasta el fin. ¿Ustedes creen, hermano? ¿Ustedes creen que un cristiano verdadero puede perder la salvación? ¿Por qué no? Porque Cristo nos va a mantener firme. Porque Dios nos va a mantener firme hasta el fin. Dios es nuestro Padre. Cristo es el buen pastor. Y dice la Escritura que nadie nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nadie, nada creado en todo el universo nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Él nos va a mantener firme la fe. Él lo va a hacer, mis hermanos. Él lo va a hacer. ¿Por qué Dios nos mantendrá firme hasta el fin? ¿Por qué Dios nos mantendrá firme hasta el fin? Sigue el texto y el texto nos va a responder esa pregunta. Dice, este es el versículo 8, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La palabra irreprensible significa persona no acusada, inocente. Cuando estaremos con Cristo vamos a estar libres de toda culpa, libres de toda condenación. Pero para estar libre de toda culpa es necesario que Dios nos mantenga firme en la fe hasta el fin. Es necesario, hermano. Es necesario. Fuera de Cristo, fuera del Evangelio, mis hermanos, hay condenación eterna. La única forma y cuando estemos ante el Señor y nos vea irreprensible estando en el Evangelio. Estando en el Evangelio, la única forma. Fuera de él, dice Jesús, nada podemos hacer. Nada. Fuera de él hay condenación, hay ira de Dios. Nos espera una eternidad separado de la benevolencia y del amor de Cristo. De Cristo. Y él nos promete eso, mis hermanos. Él nos promete que nos va a mantener firmes para que seamos irreprensibles en el día que estaremos presentes con Cristo, en el día de su promesa, mis hermanos, en lo que Él está haciendo hoy en día también en nosotros. Y Pablo termina esta acción de gracia diciendo en el versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Él lo hará. Él nos concedió en el pasado la gracia, la salvación que no merecemos. Mire en el versículo, versículo 4, dice que por la gracia de Dios que nos fue dada en Jesucristo pasado, no os fue dada. En tiempo pasado Dios nos salvó. Dios nos rescató. Ahora en el presente, veamos en el versículo 8, el cual os confirmará. Presente. Dios nos está afirmando la fe. Dios nos mantiene firme. Presente. Es su gracia que nos mantiene firme hoy en día. Y un día en el futuro, Dios nos va a considerar irreprensible, sin culpa, inocente. Y dice fiel, mis hermanos, y Él lo va a hacer. Lo que Él hace, lo que Él promete, lo cumple, lo cumple. Él nos llamó, y dice el texto, Él nos llamó a la comunión con su Hijo, nuestro Señor. Él nos invitó a ser partícipe de la comunión con Cristo. Este llamado, hermano, no puede resistirlo. Este llamado, mis hermanos, es eficaz. Este llamado, hermano, es eterno. Este llamado, hermano, es un compromiso de Dios con sus hijos. Cuando veo esta acción de gracia, de la gracia de Dios en Cristo Jesús, mi corazón se anima, en serio, mi corazón se anima y mi corazón también descansa en las promesas y en las bondades y en el cuidado que Dios tiene con su iglesia. Al fin y al cabo, de principio a fin es gracia. De principio a fin es gracia. Él nos llamó. Él nos salvó, Él nos justificó, Él nos perdonó, Él nos mantiene firme en la fe y Él nos considerará futuro irreprensible, sin culpa. Es gracia, mis hermanos. No merecemos esto. Lo que merecemos, ¿qué es? Condenación, ira por nuestros pecados. Pero en Cristo hay perdón. Y todas las riquezas, hermano, nos pertenecen a nosotros, pues somos parte de la familia de Dios. el cual Él nos llamó a ser parte de su familia, a ser parte de las bendiciones eternas. Así como el apóstol Pablo termina y empieza dando gracias y termina con la fidelidad de Dios, también ahora como un culto de oración, no solamente es pedir, sí debemos pedir al Señor, pero también podemos dar gracias al Señor por sus bendiciones eternas. Por ejemplo, si nos basamos en la lectura bíblica, podemos dar gracias por, primero, la salvación. Segundo, por los dones en la iglesia. Tercero, porque estaremos un día con el Señor, con Él. Cuarto, Él nos cuida. Él nos cuida por el cuidado que Dios tiene, por la protección de un padre o un hijo, por el amor de un padre o un hijo. Vamos a agradecer a Dios por el cuidado que Él tiene con nosotros. Podemos dar gracias al Señor en oración porque un día estaremos ante Él de forma irreprensible, sin culpa, sin condenación, porque estamos en Cristo. Podemos agradecer también porque Dios es fiel. En oración, Señor, tú eres fiel por tus promesas. Señor, tú eres fiel porque tú lo que prometes lo cumples. Señor, tú eres fiel y por tu fidelidad confío en ti porque tú no puedes negarte. Entonces, eso podemos decir a Dios porque Dios lo que promete lo va a hacer. Lo está haciendo y lo va a hacer a futuro también. También podemos dar gracias al Señor porque nos llamó. Esta palabra llamar también es invitar, invitar. Dios nos llamó, nos invitó a ser parte de la comunión de su Hijo. Y esta invitación es eficaz. Él lo hará. De esta forma podemos agradecer al Señor. Y para que podamos agregar ahora a la lista de oración estas peticiones y también agradecimientos.